Otras cinco empresas de las Fuerzas Armadas de Cuba entran en la lista negra de los Estados Unidos.
Recogen firmas en apoyo a una propuesta para modificar la nueva ley electoral en Cuba.
Piden a participantes de la Bienal de La Habana que expresen su condena al decreto 349.
Detienen a 28 damas de blanco en el domingo número 180 de represión contra el grupo.
La oposición nicaragüense se retira del diálogo con Daniel Ortega.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, pide a la Asamblea Nacional que decrete el estado de alarma en todo el país por el apagón.
Depende de los venezolanos que Guaidó prevalezca, así dice el asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump.
Y 22 aerolíneas suspenden el uso de los aviones Boeing 787 MAX 8 tras el accidente que le costó la vida a 157 personas en Etiopía.
Martí Noticias.
Muy buenas tardes y bienvenidos a esta emisión informativa de Radio Martí Noticias a las 5 de la tarde en este lunes 11 de marzo del año 2019. Les habla Ariana González y me acompaña en el estudio José Antonio Évora. Buenas tardes.
Buenas tardes.
En los controles el ingeniero de sonido Efraín García y en la sala de redacción se encuentra Iván López. La producción es de Berta Arrabal. 5:02. Ya comenzamos con las noticias de Cuba.
El gobierno de Estados Unidos añadió 5 entidades propiedad de las Fuerzas Armadas de Cuba a su lista de empresas sujetas a sanciones económicas.
El Departamento de Estado acusa a esas entidades de beneficiar a las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y los servicios de seguridad de Cuba a expensas del pueblo cubano y de la empresa privada.
La Cancillería estadounidense dijo en un comunicado que toma la decisión en momentos en que el régimen cubano consolidó su dictadura de un solo partido a través del antidemocrático referendo constitucional del 24 de febrero.
Asimismo, el gobierno de los Estados Unidos denunció el apoyo de La Habana al régimen de Nicolás Maduro.
La nota señala que fuerzas de seguridad y militares cubanos alientan a Maduro en su intento por permanecer en el poder y de esa forma contribuyen a la crisis en Venezuela y a los abusos contra los derechos humanos y el sufrimiento del pueblo venezolano.
Y una propuesta de la oposición interna recoge firmas para hacer modificaciones a la nueva ley electoral que se implementará en Cuba. Yolanda Huerga tiene los detalles.
La alentadora cifra de más de 2 millones de cubanos que de una forma u otra manifestaron su rechazo a la nueva constitución cubana allana el camino para nuevas estrategias.
Los ciudadanos quieren una constitución, quieren unas leyes, unas reglas de juego que se parezcan más a sí mismos. Y esto es lo que tratamos de formular con el impulso de esta plataforma.
Recalcó Manuel Cuesta Morúa, líder de la plataforma Otro 18, que ya enrumba su camino hacia 3 objetivos básicos.
Propuesta 50.000 firmas por la soberanía, donde se intenta recoger firmas de ciudadanos amparados en el artículo 27 de la nueva constitución, que permiten la recogida de firmas para hacer reformas constitucionales. Hacer propuestas de reforma a la nueva ley electoral que viene.
La plataforma busca fortalecer las ya creadas mesas de iniciativa constitucional.
Para tener conversaciones sobre la constitución, artículos importantes que tienen que ver con los limitados derechos ciudadanos que reconoce, pero sobre todo con 3 artículos que no pasaron en ningún caso por la conversación y la consulta con los ciudadanos, que fueron los artículos 1, 4 y 5.
La ley electoral es, después de la Constitución, el instrumento legal cardinal que implementa las reglas para la votación de los representantes populares y de sus mecanismos de control. Así entonces, ya el régimen eligió al grupo de trabajo que prepara las bases de esas pautas fundamentales. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Artistas opuestos al decreto 349 piden solidaridad de invitados a la Bienal de La Habana. Ivette Pacheco ofrece los detalles en el siguiente reporte.
Un grupo de artistas cubanos que se oponen al decreto 349 dirigieron una carta abierta a los creadores invitados a la próxima Bienal de La Habana a celebrarse en abril, pidiendo su solidaridad con quienes se oponen a la ley que, en su opinión, criminaliza la actividad artística independiente. Entre los firmantes está el artista de la plástica Lester Álvarez Meno.
La idea fue hacer un llamamiento a que todo aquel artista que esté invitado oficial a la Bienal, pues que se solidarice de la manera en que entienda, con algún otro artista que sea vulnerable frente al decreto.
La carta sugiere a los creadores convocados a participar en la Bienal de La Habana que inviten a uno de los artistas cubanos independientes afectados por el decreto 349 para trabajar durante su presentación o a compartir parte de su espacio o escenario de exhibición si participa en un evento público. También sugiere usar camisetas de no al decreto 349 mientras se encuentre en Cuba para mostrar su apoyo a la causa.
Fue una petición así bien abierta, de llamamiento a la conciencia de cada cual y que cada cual apoye de la manera que entienda.
El documento está firmado además por Ítalo Expósito, Tania Bruguera, Luis Manuel Otero Alcántaras, Yanelis Núñez, Amaury Pacheco, Iris Ruiz, Yacer Castellanos, Verónica Vega, entre otros. La misiva explica la situación creada alrededor del decreto 349 y adjunta tanto el texto de su disposición como documentos acerca de sus implicaciones. Indica además que el gobierno cubano creó la ley sin consultar a la comunidad artística. Ivette Pacheco, Radio Martí.
Y al menos 28 damas de blanco fueron arrestadas el domingo al intentar llegar a misa en diferentes iglesias para pedir por la libertad de los presos políticos que permanecen en cárceles del régimen cubano. María Cristina Labrada integra el grupo opositor femenino y denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Este domingo es el 180 domingo donde el Departamento de Seguridad del Estado, ordenado por el gobierno cubano, impide a que las damas de blanco salgamos a las calles a reclamar la libertad de todos los presos políticos, el respeto a los derechos humanos, pero además el derecho de asistir a misa. Aquí en La Habana tenemos detenida hasta el momento, puedo aumentar la cifra, 9 damas de blanco y 4 asistieron a misa. En Matanzas fueron detenidas 15 damas de blanco y pudieron asistir a misa 18. En Santa Clara, 1 detenida. En Santiago de Cuba, 2 pudieron asistir a misa. En Guantánamo, 1 detenida. Hasta el momento continúan detenidas la líder del movimiento, Berta Soler Fernández, Ángel Moya, expreso político. No podemos olvidar que todavía tenemos 5 damas de blanco que continúan en prisión por el solo hecho de salir a las calles a exigir la libertad de esos hombres y mujeres que están presos. Fernanda Santana Ayala, Nieve de la Caridad Matamoro, Marta Sánchez, Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda y Aymara Nieta Muñoz.
En Jagüey Grande, Matanzas, quedó concluso para sentencia el juicio contra el opositor Salvador Reyes Peña, imputado de atentado, delito por el que se le condenó a 1 año de privación de libertad. Desde Perico informa Félix Navarro, coordinador general del partido Pedro Luis Boitel.
En 2 ocasiones ha cumplido con sanción política, pero en esta ocasión se encuentra recluido desde el 16 de febrero de 2019, acusado por un supuesto delito de atentado contra el policía de nombre Hernán Morejón García, jefe de sector en el poblado de Cayo Ramona, municipio Ciénaga de Zapata, en esta provincia de Matanzas, donde reside. El suceso como tal tiene sus raíces el 20 de octubre de 2018, cuando Salvador salía a buscar su pan mañanero. Este policía lo intercepta y le cae a golpes, a empujones, provocándole lesiones en la piel, y de manera inmediata lo trasladan hacia la unidad de policía en el poblado de Playa Larga. Él reclamó la atención médica y finalmente se la facilitaron a través del doctor José Manuel Mederos, allí en la unidad de policía de Playa Larga, y extendió un certificado médico por lesiones que realmente nunca tuvo en sus manos Salvador, puesto que es lo que establece la ley cubana.
De este modo, Salvador Reyes Peña se convierte en el 4º preso político del partido Pedro Luis Boitel, que tiene su sede en Perico, Matanzas.
Y el servicio de transporte en la capital cubana continúa empeorando. Tomás Cardoso tiene los detalles.
El pasado mes de enero, en medio de la crisis con los boteros en La Habana, el gobierno anunció la entrada en funcionamiento de microbuses bajo la empresa estatal Cuba Taxis, que cubriría rutas en moneda nacional y serían supervisados bajo un equipo de inspectores. Según el transportista privado, el biólogo Oscar Casanella, el experimento ha fracasado.
Eso es en teoría. teoría, pero en la práctica lo que sucede es que muchos de estos choferes de estos microbuses lo que hacen es simplemente sobornar a aquellos funcionarios que deben controlar sus rutas y ese encargo estatal que ellos deben cumplir diariamente. Muchos de ellos trabajan, digamos, que todo el día oferta-demanda y no cumplen con el encargo del Estado. Yo me he enterado en las agencias de taxi, las plazas esas están vendiendo en el orden de los miles de CUC, porque simplemente tienes un van que prácticamente funciona como privado y con el cual puedes ganar mucho dinero, yendo a los aeropuertos o moviendo a grupos de turistas, en fin.
Desde diciembre, más de la mitad de los boteros ha entregado o no le han renovado la licencia, lo que empeora el servicio del transporte en la capital.
Se calcula que habían más de 6.000 taxis privados y después de estas medidas, alrededor de 3.000 o quizás más, han entregado licencia. El objetivo del gobierno con estas nuevas regulaciones que entraron en vigor en diciembre pasado no era mejorar el sistema de transporte, sino evitar que los transportistas privados se enriquecieran, que ganaran más dinero, que prosperaran.
En enero entraron en funcionamiento 450 microbuses rusos con capacidad para 12 pasajeros. El pasado viernes el portal Cuba Debate publicó varias denuncias de ciudadanos sobre irregularidades en este servicio. Tomás Cardoso, Radio Martí.
El economista cubano Carmelo Mesa Lago dijo en el diario The New York Times que la constante fundamental en los 60 años de la economía de Cuba ha sido su total incapacidad para generar un crecimiento adecuado sin subsidios considerables de una nación extranjera.
A pesar de los extraordinarios subsidios foráneos que ha recibido, la economía cubana ha tenido un desempeño deplorable. Así indicó el profesor de la Universidad de Pittsburgh, y hoy en día Cuba está sufriendo su peor crisis económica desde la década de los 90.
Carmelo Mesa Lago destacó que en China y Vietnam los sectores privados son los más dinámicos, pero que el régimen cubano sigue imponiendo restricciones a los cuentapropistas.
Son limitaciones absurdas, así subrayó el economista en el diario The New York Times. Y a las 5:12 en el informativo de Radio Martí vamos a conocer la previsión meteorológica para las próximas horas para Cuba y el Caribe con Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Gracias al comportamiento de la onda polar, un verano muy agradable ha estado afectando el sur de la Florida y Cuba. Algunos meteorólogos han comentado sobre la posibilidad de que el invierno haya concluido. Pero si recordamos el miércoles 13 de marzo de 1993, cuando la tormenta del siglo llevó intensas marejadas por encima del malecón habanero y se pudieran citar otros casos, concluimos que marzo pertenece al invierno y que este aún no ha concluido. Para Cuba tendremos buenas condiciones del tiempo, para esta noche cielos con poca nubosidad. Mañana martes estará parcialmente nublado con chubascos aislados desde Camagüey hasta Guantánamo. Las mínimas estarán entre los 20 y los 23 grados Celsius en horas de la madrugada. En horas de la tarde, las máximas estarán entre los 29 y los 32. Los vientos serán del sudeste en la región occidental y del este al nordeste en el resto del país de 10 a 25 kilómetros por hora. Tendremos oleaje en la costa nororiental, pero poco oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martín.
5:13 en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer las noticias que abordan la crisis en Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció que pedirá a la Asamblea Nacional que decrete un estado de alarma nacional para hacer frente a la catástrofe del apagón nacional. Asimismo, Guaidó exhortó a los oficiales del ejército a que no apoyen a Nicolás Maduro, quien dijo está controlado por la inteligencia cubana.
Vamos a solicitar a la Asamblea decretar estado de alarma nacional. Esta catástrofe debemos atenderla de inmediato. No podemos voltear la cara. No podemos dejar sola a nuestra gente. Y usted, que está en los estados, tiene el derecho a protestar. Esta catástrofe que denunciamos en el 2017 y le demos voto de censura a quien hoy pretende y miente al pueblo de Venezuela, cuando desde el viernes dijo que en 3 horas solucionaban, no han dado parte técnico preciso a esta hora. Secuestran el sistema y no pueden ni siquiera darle la cara y hablarle claro al pueblo de Venezuela. Siguen 16 estados absolutamente apagados en Venezuela y parcialmente hay luz en 8, parcialmente, que viene y se va, que fluctúa el alto mando. Van a seguir escondiendo al dictador, que saben que no es viable una solución con él. Van a seguir ustedes entonces, si no, escondiéndose detrás del dictador. Yo sé que está pensando hoy los coroneles, los tenientes coroneles, los mayores, los capitanes, los tenientes, los sargentos. Saben que esto no es viable, saben que no quieren seguir bajo el secuestro de una pequeña cúpula, saben que no quieren seguir bajo el asedio de inteligencia y contrainteligencia de los cubanos.
Y noticias de último minuto, el secretario de Estado Mike Pompeo subrayó en la tarde de hoy que Cuba toma muchas de las decisiones del régimen venezolano.
Cuba tiene fuertes intereses políticos y económicos en Venezuela, dijo Pompeo en una conferencia de prensa.
En ese sentido, dijo que Nicolás Maduro es una marioneta del régimen comunista cubano y reiteró que Cuba es el verdadero imperialista de las Américas.
Pompeo también recalcó que Rusia hace todo lo que puede hacer para ayudar al régimen de Nicolás Maduro a permanecer en el poder.
Cuba y Rusia están aplastando el futuro del pueblo de Venezuela para ayudar a Maduro, así afirmó Mike Pompeo.
El secretario de Estado dijo que las acciones de Cuba y Rusia en Venezuela son malignas y que Estados Unidos hace lo correcto al apoyar a Juan Guaidó, pedir elecciones y enviar ayuda humanitaria a un pueblo hambriento.
Y mientras una subestación eléctrica que alimenta amplias zonas del sureste de Caracas estalló la madrugada de hoy en medio del apagón que paraliza el país, informa la agencia de prensa AFP.
Esta es la subestación eléctrica de Humboldt que alimenta amplias zonas del sureste de la capital venezolana. Ardió pasada la medianoche del lunes por causas desconocidas, en medio del apagón que desde hace 4 días paraliza a la capital y a 22 de los 23 estados.
Explotó alrededor más o menos de la 1 de la mañana. Fueron tres explosiones, una primero y dos continuas. Okay, muy fuerte, realmente la urbanización se timbró, aquello fue un estruendo, no te puedo decir que fue una explosión, fue un estruendo.
El domingo la zona de la subestación había sido escenario de saqueos. Un amplio contingente de militares de la Guardia Nacional con equipos antimotines custodiaban el lugar el lunes, mientras la incertidumbre por los saltos de energía ha elevado las tensiones en la calle.
Ayer no pudimos accesar al centro comercial porque realmente estaba tomado por un grupo de personas, aparentemente venían a saquear el central madrileño y bueno, nada, cuando ya vinimos, la gente ya había, en menos de media hora, ya había hecho el desastre que están viendo.
El presidente Nicolás Maduro sostiene que el apagón fue ocasionado por un ataque cibernético electromagnético dirigido por Estados Unidos contra la hidroeléctrica de Guri, la principal de Venezuela y segunda de América Latina. Pero Juan Guaidó, reconocido por más de 50 países como mandatario interino, asegura que la falla se debió a un incendio de vegetación que afectó las torres de transmisión de la hidroeléctrica, por falta de mantenimiento e inversiones y por la corrupción.
Por su parte, el régimen de Maduro decidió este lunes suspender las clases y las actividades laborales por segunda vez por el apagón que comenzó hace ya varios días.
El pasado viernes, la jornada laboral y las clases también fueron suspendidas por la falla que ha afectado a la principal hidroeléctrica del país.
Y los venezolanos protestaron en Caracas debido al apagón y la crisis de la escasez. Comerciantes incapaces de mantener los refrigeradores trabajando regalaron queso, verduras y carne a los clientes. La agencia Reuters recogió las declaraciones de la empresaria Emperatriz Villamizar y de la doctora Hilda González.
Tenemos una nevera que estamos guardando alimentos, pero también puede caber algo de medicamento, ¿no? Hay muchas personas que necesitan resguardar en refrigeración, por lo menos el tema de la insulina, ¿no?
¡Libertad! ¡Ayuda humanitaria! ¡Ayuda humanitaria! ¡Ayuda humanitaria!
La crisis en Venezuela tiene nombre y apellido y es Nicolás Maduro Moros, que ha sido un irresponsable durante más de 5 años que no ha querido resolver los problemas. Es momento de entender que la crisis humanitaria en Venezuela no es una crisis política, es una crisis social, es una crisis humana, es una crisis que están falleciendo los venezolanos porque no hay soluciones.
El asesor de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Bolton, sugirió que depende de los venezolanos que el presidente interino Juan Guaidó prevalezca. Informa Luis Alberto Facal.
El asesor de Seguridad Nacional del presidente Donald Trump, John Bolton, habló el domingo sobre la lucha de poder en Venezuela entre el gobernante en disputa, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición, Juan Guaidó, quien es reconocido por gran parte de la comunidad internacional como presidente interino. No le deseo ningún mal. Tuiteé hace algunas semanas que tenía la esperanza que su futuro consista en vivir en una bonita playa en algún lugar lejos de Venezuela. Sin embargo, no es solo Maduro, es todo el régimen. Es un grupo de cleptócratas que han saqueado a Venezuela de su riqueza petrolera, han empobrecido a la gente. Pueden verlo ahora con el colapso de su red eléctrica nacional. John Bolton dijo en el programa This Week de ABC que el impulso está del lado de Guaidó, pero sugirió que serán los venezolanos quienes se aseguren de que el líder de la oposición prevalezca. El colapso económico de Venezuela ha provocado hambre, privación y migración masiva. En días recientes han aumentado los sufrimientos, ya que los apagones generalizados paralizaron a una nación que ya estaba de rodillas. El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dijo el domingo que le pedirá a la Asamblea Nacional que declare el estado de emergencia cuando la Asamblea se reúna el lunes para discutir el apagón de la nación. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Y un equipo técnico de la ONU para los Derechos Humanos visita Venezuela esta semana. Jorge Orellana informa.
La capital venezolana amaneció este lunes con energía parcial, luego de que fuera restituido el servicio eléctrico en buena parte de Caracas, tras el masivo apagón ocurrido el jueves, que afectó a varias regiones de Venezuela. Y en momentos en que se espera la llegada de un equipo de 5 personas de la Oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, que visitará Venezuela del 12 al 22 de marzo. Durante su visita a Venezuela, el equipo de Naciones Unidas se reunirá con dirigentes del gobierno, con representantes de la Asamblea Nacional, con representantes de organizaciones de la sociedad civil y con víctimas de presuntas violaciones a los derechos humanos. El equipo estará tanto en Caracas como en otras ciudades de Venezuela. La alta comisionada para las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, pidió al gobierno de Venezuela permitir a los expertos el acceso a todos los puntos de interés de Naciones Unidas.
La oficina tiene como mandato hacer el monitoreo y el report. Vamos a continuar haciendo nuestro trabajo. Y lo haremos como espera de nosotros, de manera imparcial, de manera no selectiva, ¿no es verdad?, sin sesgo y lo más neutral posible. Pero para eso, la mejor forma de que un informe salga así es que tengamos acceso a todos los actos.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Las congresistas estadounidenses Debbie Wasserman Schultz y Donna Chalala visitaron ayer la ciudad colombiana de Cúcuta, fronteriza con Venezuela, donde dijeron que demócratas y republicanos están unidos para llevar la ayuda humanitaria a los venezolanos.
Durante un recorrido por el puente internacional Simón Bolívar, las legisladoras fueron testigos de cómo miles de venezolanos cruzan a diario por los pasos ilegales conocidos como trochas, buscando abastecerse en Colombia de alimentos, medicinas y productos de higiene.
Más de 600 toneladas de ayuda entre alimentos e insumos médicos se encuentran acopiadas en Cúcuta a la espera de ser llevadas hacia Venezuela.
Y el incendio de unos camiones con ayuda humanitaria para Venezuela en un puente fronterizo con Colombia fue causado accidentalmente por un manifestante opositor, argumentó este domingo el diario The New York Times.
El hecho ocurrido el pasado 23 de febrero, cuando la oposición trataba de introducir los camiones de Venezuela en medio de una manifestación que se volvió violenta y en la que ardió el envío.
Los testigos dijeron que el fuego comenzó cuando las fuerzas del presidente Nicolás Maduro bloquearon de manera violenta la entrada a la asistencia humanitaria, pero la investigación del Times tiene otra conclusión.
Según el periódico, un cóctel Molotov lanzado por un manifestante antigubernamental fue la causa más probable del incendio.
El Times alega que el gobierno colombiano fue uno de los que impulsaron la teoría de que Maduro ordenó prender el fuego y que un video que distribuyó está editado para destacar a las fuerzas de seguridad venezolanas lanzando gases lacrimógenos hacia el camión.
Y a las 5:23, conozcamos las noticias de los Estados Unidos.
El presidente Donald Trump procurará obtener 8.600 millones de dólares en el nuevo presupuesto federal que propone la Casa Blanca para la construcción de un muro en la frontera con México.
Así lo afirmaron a la prensa altos funcionarios del gobierno.
Larry Kudlow, asesor económico de la Casa Blanca, dijo que el presupuesto de Trump se encamina hacia una estable transición a un menor gasto público.
En ese contexto, dijo a la cadena Fox que no hay motivo para obsesionar con los déficits, o sea, por la situación de tener gastos que superan los ingresos del gobierno federal.
Kudlow dijo que tener un déficit que representa el 3 o 4% del Producto Interno Bruto es manejable.
Y Estados Unidos ha afirmado su liderazgo en la exportación mundial de armas en el año 2014 a 2018, seguido por Rusia, según un informe del Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo, CIPRI.
El reporte destaca que la cuota estadounidense a nivel mundial pasó del 30 al 36%, mientras que Rusia controla una quinta parte de las exportaciones.
Algo más de la mitad de las armas que vendió Estados Unidos fueron a Oriente Medio, con Arabia Saudita como principal cliente, mientras que la India fue el primer receptor de armamento de Rusia.
Después de Estados Unidos y Rusia se sitúan Francia y Alemania.
Usted se encuentra en sintonía con el noticiero de Radio Martí, emisión de las 5 de la tarde. Vamos a conocer noticias internacionales.
Un Boeing 737 de Ethiopian Airlines que despegó desde Addis Ababa con destino a Nairobi cayó a los pocos minutos de despegar. No hubo sobrevivientes. Desde Etiopía, la agencia francesa de prensa envió este reportaje.
Según el presidente de Ethiopian Airlines, el piloto mencionó que tenía dificultades y pidió a la torre de control regresar. El avión se estrelló a 60 kilómetros al sur de la capital. Estamos muy tristes por lo sucedido y queremos expresar nuestras condolencias a las familias, amigos y conocidos de nuestros pasajeros. Las víctimas del accidente eran de 32 nacionalidades diferentes. Al menos una docena de los fallecidos era personal diplomático de las Naciones Unidas, quienes viajaban rumbo a Nairobi, donde iban a participar de una conferencia. Se espera que investigadores internacionales participen de los peritajes para determinar las causas del accidente. El Boeing 737-800 MAX siniestrado había sido entregado a la compañía en 2018.
China, que es el principal comprador de la compañía Boeing, y 22 aerolíneas han suspendido vuelos de esas naves.
Una de las dos mujeres acusadas de asesinar al hermano mayor del líder norcoreano Kim Jong-un en el aeropuerto de Kuala Lumpur en el año 2017 fue liberada hoy por las autoridades de Malasia.
La fiscalía retiró los cargos contra la indonesia Siti Aisyah tras considerar los argumentos de la defensa de que miembros de la inteligencia norcoreana la utilizaron sin su conocimiento de que se tramaba un asesinato.
Las dos acusadas han mantenido siempre su inocencia y aseguran que creían que participaban en una broma para un programa de televisión cuando frotaron el rostro de la víctima con una sustancia que ellas creían inofensiva.
Taiwán pidió a Estados Unidos aviones de combate F-16B para contrarrestar la creciente presión militar china, recogió hoy la prensa taiwanesa.
El pedido podría llegar a Taiwán en el 2020 o principios de 2021, así avanzó un diario nacional.
Según la prensa taiwanesa, Washington responderá en junio sobre la petición del 66F-16B, que costarán entre 7 y 8 mil millones de dólares, incluyendo entrenamiento de pilotos y misiles.
Taiwán prefirió los F-16B a los más avanzados F-35, porque para disponer de los F-35 tendría que esperar hasta 2037. Así dijo hoy un diario local que cita fuentes militares del país.
Y la justicia iraní emitió un veredicto contra Michael White, un veterano de la Marina de Estados Unidos que fue detenido en ese país, pero no se supieron más detalles sobre el fallo.
La noticia fue anunciada hoy por la agencia oficial de noticias INRA, que citó al fiscal de la ciudad de Mashhad, Gomali Sadeghi, quien solo dijo que hay cargos de seguridad en el caso.
Michael White, de 46 años, fue arrestado cuando visitaba a su novia en Mashhad, en el norte de Irán.
Las declaraciones de Sadeghi contradicen una declaración de la Cancillería en febrero de que White no enfrentaba cargos de seguridad o espionaje.
Y los jóvenes argelinos en las calles de Argel y también de París no cesaban de pedir en sus manifestaciones contra el presidente Abdelaziz Bouteflika que dejara de buscar un quinto mandato, al cual ya renunció. La agencia francesa de prensa informa.
La decisión del presidente argelino Abdelaziz Bouteflika de postularse a un quinto mandato ha generado rechazo en su comunidad, dentro y fuera del país. Al tiempo que miles de estudiantes de secundaria salieron a las calles en Argelia a manifestarse, miles de argelinos residentes en Francia hicieron lo mismo el domingo en las calles de París. Argel, la capital del país, se encuentra sin transporte público y con la mayoría de los comercios cerrados, producto de un llamado a huelga general que tuvo aceptación dispar. Para el martes está prevista otra marcha estudiantil por tercera semana consecutiva. La consigna será la misma, que Bouteflika, quien está en el poder desde 1999, desista de presentarse a un quinto mandato presidencial.
Y los norcoreanos acudieron este domingo a las urnas en las que solo había un posible ganador previamente aprobado. Los detalles con la agencia francesa de prensa.
Los norcoreanos, entre ellos su líder Kim Jong-un, acudieron el domingo a las urnas, aunque en los comicios había un solo ganador posible. La formación de Kim, el Partido de los Trabajadores, dirige con mano de hierro el país, pero cada 5 años se celebran elecciones para designar a los miembros de la Asamblea Suprema del Pueblo, el Parlamento norcoreano. En línea con uno de los lemas preferidos de Pyongyang, la unidad en la determinación, las papeletas de voto solo incluían un nombre por circunscripción previamente aprobado. En teoría, los electores pueden tachar este nombre antes de votar, pero en la práctica no se conocen casos.
La agencia de noticias oficial KCNA dijo que en las anteriores elecciones en 2014 la tasa de participación fue de 99,97% y que los únicos que no participaron fueron quienes se encontraban en el extranjero o trabajaban en el mar. En ese entonces, los candidatos obtuvieron el 100% de los votos de sus respectivas circunscripciones.
Y con respecto al candidato a la presidencia y presidente argelino Abdelaziz Bouteflika, acaba de renunciar a la reelección para un quinto mandato y con ello termina la carrera política del único líder árabe del siglo XX que seguía en el poder.
Nacido en el año 1937 en la ciudad marroquí de Outa, Bouteflika ha sido el presidente más longevo de la Argelia moderna, con 20 años de mandato y 4 elecciones ganadas.
En 1963, con apenas 26 años, Bouteflika fue nombrado ministro de Asuntos Exteriores, puesto que ejercería hasta 1970. Convirtiéndose en la cara de Argelia y en uno de los principales defensores de la OPEP y de la Organización de Países No Alineados.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Cinco con 31 minutos, entramos en la segunda media hora de la emisión informativa de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde en este lunes 11 de marzo del año 2019. Les habla Ariane González y me acompaña en el estudio
José Antonio Évora.
En los controles, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentra Iván López y la producción es de Berta Arrabal. Y ya empezamos con las noticias de Cuba.
Con mensajes de esperanza al pueblo cubano, representantes del exilio cubano participaron este fin de semana en una conferencia en la Universidad Miami-Dade College. Damaso Rodríguez tiene los detalles.
En el foro Cuba 2019, Fórum Abierto, el exilio habla a Cuba, auspiciado por las plataformas Martí, su director Tomás Regalado le dio la bienvenida a los presentes a nombre de Cari Roque y dijo, entre otras cosas, que es importante que se sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de forma incansable.
Que sepa que el exilio cubano ha luchado por la libertad de Cuba de una forma incansable, y existen ya 4 generaciones que quizás no tengan memoria histórica y quizás no sepan lo que los cubanos del exilio de este lado han aportado.
En el foro, en el Día Internacional de la Mujer, también participó la comentarista Ninoska Pérez Castellón.
Cuando yo escucho una madre o una esposa o una hija quejándose de lo que le hicieron a su ser querido en Cuba, yo creo que uno no se puede quedar tranquilo. Y agradezco, primero, los que tuvieron la visión de preservar una institución como Radio y Televisión Martí, a pesar de que a veces la batalla ha sido muy difícil en el Congreso, pero si no fuera por un medio como este, el pueblo estaría ciego.
Por el presidio histórico habló el expreso político Luis González Infante.
El presidio político histórico no considera que los hermanos Castro son el único obstáculo para el entendimiento entre los cubanos. No queremos proyectar la falsa imagen que nuestra lucha es contra dos hermanos desnaturalizados, es contra todo un sistema.
En el mismo foro, Tomás Regalado anunció que muy pronto se incorporará a Radio y Televisión Martí la poetisa cubana Marielena Cruz Varela. Damaso Rodríguez, Noticias Radio Martí.
Precisamente a la importancia del papel que juega Radio Martí en Cuba se refirió también en el foro del exilio cubano el expreso político Jorge Luis García Pérez Antúnez, de visita en Miami. Continuamos aquí en el informativo de Radio Martí, 5 con 33 minutos, reportándoles a ustedes lo que ocurrió este fin de semana con respecto a esta conferencia de Radio Martí le habla al exilio.
Cuando hablamos de Radio y Televisión Martí, recuerdo, hubiese sido imposible escuchar, tener en vivo los desgarradores testimonios de Reina Luisa Tamayo Daniel cuando su hijo Orlando Zapata Tamayo agonizaba. Cuando pensamos en Radio Martí, pensamos en los espacios a las damas de blanco, las palizas a las damas de blanco, pensamos en la Academia Julio Machado, pensamos en los hermanos que se encuentran en la prisión, pensamos en Armando Sosa Fortuny, en Misael Díaz Paseiros, pensamos en Ernesto Borges, pensamos en esos hombres que, de no haber sido por estas emisoras, se encontrarán olvidados. Radio Martí es la alternativa a la censura. Radio Martí es la alternativa a esa mesa redonda de la televisión cubana. Radio Martí es la alternativa a la mentira, a la desinformación.
Exiliados cubanos exhortaron a Estados Unidos a activar por completo la ley que permitiría demandar en tribunales estadounidenses a empresas que operan con propiedades confiscadas en Cuba.
El abogado Nicolás Gutiérrez, presidente de la Asociación Nacional de Hacendados de Cuba, dijo a la agencia EFE que son meramente simbólicas las medidas emprendidas por la Casa Blanca.
Opinó que la clave es implementar plenamente las demandas contra compañías extranjeras con presencia económica en Estados Unidos por traficar con bienes confiscados en Cuba.
Para Omar López Montenegro, de la Fundación Nacional Cubano-Americana, se trata de una medida hasta cierto punto impresionante. Practicable, porque la mayoría de las compañías cubanas no tienen activos en los Estados Unidos para cobrar la demanda.
Y el caso del preso político cubano Eduardo Cardet, coordinador nacional del Movimiento Cristiano Liberación, será llevado a la Cumbre para los Derechos Humanos y la Democracia 2019, que se celebrará el próximo 26 de marzo en Ginebra. El abogado venezolano Juan Carlos Gutiérrez presentará el caso de Cardet en el encuentro. Desde Madrid explicó a Radio Martí los detalles.
El evento de Ginebra es el Summit Genève, que es el evento mundial más importante de protección de derechos humanos, en donde prisioneros políticos, familiares de víctimas de persecución, violaciones graves de derechos humanos, presentan sus casos. El caso de Eduardo Cardet va a ser presentado este 26 de marzo en Ginebra, en ese importante evento. Allí también van a coincidir expresos políticos de China, de Irán. En los casos de Venezuela van a ser planteados, perseguidos políticos de Nicaragua, y se va a presentar el caso de Cuba, especial en lo atinente al caso de Eduardo Cardet y el Movimiento Cristiano de Liberación. De eso se trata fundamentalmente, de elevar ante la opinión pública el caso de Eduardo como un caso grave de violación de derechos humanos y también las persecuciones que han sufrido los miembros del Movimiento Cristiano de Liberación en el ejercicio de su actividad de política y de búsqueda de democracia en Cuba. Es un evento que es muy tradicional todos los años, es el evento más importante de expresión de casos de violación de derechos humanos que se organiza.
El Ayuntamiento de Las Rosas en Madrid rindió homenaje al fundador del Movimiento Cristiano Liberación, Oswaldo Payá, con la colocación de un monolito con una placa conmemorativa en el Parque El Montecillo. Carlos Payá, representante del movimiento, recordó que este es el segundo lugar de España en el que se le dedica un espacio a la memoria del opositor que recibió en el 2002 el premio Sájarov por la libertad de conciencia.
Siguiendo un proceso que empezó nada menos que en diciembre de 2012, el mismo año que mataron a Oswaldo Payá, se llegó al acuerdo de dedicarle un sitio en su memoria, en este caso en un parque que se llama El Montecillo, pues se inauguró un monolito donde está puesta una placa que recuerda su nombre y su condición de fundador del Movimiento Cristiano de Liberación. Estuvimos, por supuesto, el alcalde de la ciudad, la corporación municipal, así como varios familiares de Osvaldo, buenos ciudadanos de esta ciudad. Por una parte, el alcalde destacó el trabajo de Osvaldo en la búsqueda del cambio pacífico y de la ley a la ley, destacando sobre todo su integridad personal. Y luego me permitieron dedicar unas breves palabras donde insistía en que el mejor homenaje a Osvaldo era no solo recordarle, sino continuar su legado, tal y como está haciendo el Movimiento Cristiano Liberación, y cité expresamente a su continuador, a su sucesor como líder del movimiento, Eduardo Cardet, que en este momento está en prisión.
Y a las 5:38 en el informativo de Radio Martí establecemos el contacto vía teléfono con Michelle Sagué, se encuentra en Washington, y Michelle nos tiene información acerca de la conferencia de prensa que hace tan solo unos minutos ofreció el Mike Pompeo, el canciller de los Estados Unidos, y sobre todo porque se refirió al régimen comunista de Cuba. Michelle, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, como mencionaste, el secretario de Estado Mike Pompeo criticó el rol de Cuba y Rusia en la crisis política y económica en Venezuela. Él dijo que ninguna nación ha hecho más para sostener la muerte y miseria en Venezuela que Cuba. Dijo que La Habana era el verdadero poder imperialista en Venezuela y que el gobierno de Miguel Díaz-Canel proveía protección para Maduro y sus socios para que se mantengan en el poder. Pompeo dijo que Cuba ha entrenado a la policía secreta en Venezuela en tortura, técnicas de espionaje y mecanismos de represión, técnicas que el gobierno cubano ha usado contra su pueblo por décadas. También habló de la relación económica entre Cuba y Venezuela, diciendo que Venezuela le entrega a Cuba 50.000 barriles de petróleo diarios y que Cuba necesita este petróleo o esta energía barata, y que Venezuela necesita este conocimiento y personal para técnicas de represión para poder mantenerse en el poder. Y calificó la relación entre Cuba y Venezuela de una relación hecha en el infierno. Dijo además que Rusia ha entregado la crisis y ha gastado millones de dólares en apoyar a Maduro, lo que las empresas rusas están ayudando a convertir oro en dinero en efectivo, y que la firma estatal de petróleo de Rusia le sigue comprando petróleo a Venezuela. Uh-huh. Él dijo que, en contraste, Estados Unidos ha reconocido al presidente interino Juan Guaidó, que quiere volver al país a la democracia, y que Estados Unidos ha usado la diplomacia para uh-huh. lograr apoyo para el gobierno interino, que ha dado dinero para asistencia humanitaria, que ha revocado las visas de individuos que se benefician de la corrupción y de apoyar al régimen de Maduro. Vimos que Estados Unidos ha sido siempre muy transparente sobre todas las acciones que está tomando en esto de la crisis de Venezuela. Y por último dijo que los apagones que está sufriendo Venezuela son el resultado directo de años de corrupción y de negligencia.
Muy bien, Michelle, muchísimas gracias por este contacto, por aclararnos todo lo que sucedió en esa conferencia de prensa y sobre todo estas declaraciones del secretario de Estado Mike Pompeo, que lo escuchamos aquí en el informativo de la radio.
No nation has done more to sustain the death and daily misery of ordinary Venezuelans, including Venezuela's military and their families, than the communists in Havana. Cuba is the true imperialist power in Venezuela. The Cuban government of Miguel Díaz-Canel provides political cover for Maduro and his henchmen so that they may stay in power.
El régimen comunista de Cuba es el gobierno que más ha contribuido a la muerte y la desesperación del pueblo venezolano. Los comunistas de La Habana están respaldando a los militares venezolanos. Cuba es el verdadero imperialista en Venezuela. Cuba da un apoyo constante a Nicolás Maduro para que pueda perpetuarse en el poder. Ningún país ha hecho más que Cuba para provocar tanta miseria en Venezuela. Cuba reclama que el gobierno de Juan Guaidó es un supuesto títere de Estados Unidos, pero Cuba entrena a la policía secreta de Venezuela en métodos de tortura, en vigilancia nacional y en mecanismos de represión. Son mecanismos de represión que Cuba ha desatado en Cuba durante décadas. Oficiales militares cubanos están dentro del Estado venezolano en una clara violación a la soberanía venezolana. Fuerzas de seguridad cubanas han reemplazado a las fuerzas venezolanas en muchos aspectos. Maduro no tiene venezolanos a su alrededor. Está rodeado de cubanos. Son fuerzas que responden, no al pueblo de Venezuela y tal vez ni siquiera a Maduro, sino al régimen cubano.
Perhaps not even at the direction of Maduro, but rather at the direction of the Cuban regime.
Acabamos de escuchar las declaraciones en conferencia de prensa del secretario de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Mis últimos comentarios estuve compartiendo con ustedes un estudio sobre la situación económica por la que está atravesando Cuba en estos momentos y que se proyecta como una amenaza creíble de que un nuevo periodo especial como el que asoló a la isla en la década del 90 vuelva a repetirse. Este informe, dado a conocer por una organización especializada en la situación económica de la isla, ha sido difundido por la agencia EFE y comentado en la prensa internacional. Como ejemplo de lo profunda y peligrosa que es la actual crisis, el informe cita las cifras y esos números son en realidad alarmantes. Dice, por ejemplo, un intercambio comercial entre ambos países logró llegar a los 8.500 millones de dólares en el 2012 y hoy apenas llega a los 1.000 millones, lo que supone una caída del 74% en este intercambio con Venezuela. Estas cifras demuestran lo preocupante de la situación y el augurio de un próximo periodo especial para la sociedad cubana. La salida de Maduro y la caída de su dictadura, a pesar del apoyo de los cuerpos de seguridad y represión cubanos, parece inminente y entonces ni siquiera esos 2.000 millones de intercambio comercial existirán. El pueblo de Cuba debe prepararse para que regresen los apagones diarios, el uso del fluido eléctrico un par de horas al día, si acaso. No habrá gasolina para los autos privados porque el gobierno necesitará reaccionar más aún el combustible. Y todavía no se conoce si la dictadura logrará que Rusia o China le vendan el petróleo, porque estos países saben que Cuba no paga sus deudas, que vive de estafar a otros países. El panorama es oscuro en un futuro no lejano. Solo puede salvar la situación, como dice el informe, que Cuba acepte el libre mercado. Ojalá fuera así por el bien de ustedes, pero la naturaleza represiva y criminal de la dictadura y su vocación de reprimir está en los genes de los comunistas del Comité Central y los de la cúpula gobernante. Repasen la historia. Cada vez que el gobierno ha autorizado, por ejemplo, los mercados libres campesinos, los negocios privados, los cuentapropistas y pequeños empresarios, y han visto cómo prosperan y se van independizando de la tutela del gobierno para subsistir, le cortan las alas, los reprimen. Por eso, ya casi 2.000 cuentapropistas han devuelto sus licencias, porque los estrangulan con los impuestos y regulaciones. La envidia los corre. No pueden asimilar los comunistas que durante unos pocos años la empresa privada pueda prosperar. Durante 60 años han estado equivocados, y que lo único que produce riqueza y bienestar es el libre mercado, el capitalismo. Y esa tosudez los llevará al descalabro total. Continuaré con el informe económico en mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
5:45 minutos en el informativo de Radio Martí. Vamos a conocer las noticias de América Latina.
Caribbean Airlines, la aerolínea estatal de Trinidad y Tobago, suspendió hoy todos sus vuelos a Venezuela por la crisis de electricidad que afecta a ese país desde el jueves.
La suspensión temporal se debe específicamente a los problemas ocasionados por la falta de suministro eléctrico en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, según un comunicado de Caribbean difundido por la agencia EFE.
La aerolínea no dijo por cuánto tiempo mantendrá la cancelación y aseguró que ofrecería alternativas a los pasajeros afectados, tanto en los vuelos de Trinidad a Venezuela como de Venezuela a Trinidad.
Y el gobierno alemán confirmó este lunes que quiere entrevistarse con el ex capitán del ejército venezolano Otto Weber, designado por el líder de la Asamblea Nacional Venezolana, Juan Guaidó, como su representante diplomático en Berlín.
El portavoz de Exteriores, Christopher Burger, recordó que la petición de reconocer al señor Gebauer como representante del presidente interino Guaidó fue recibida el pasado día 5 y agregó que ahora se están buscando fechas para una entrevista.
Al mismo tiempo, recordó que el hasta ahora embajador de Venezuela en Alemania no ha sido destituido, pero precisó que no se están manteniendo con él conversaciones políticas.
Respecto al embajador alemán en Caracas, Daniel Kreiner, declarado persona non grata por el gobierno de Maduro, señaló que se encuentra ya de regreso a Alemania.
Y vamos hasta Nicaragua, pues allí la alianza opositora ha decidido retirarse del diálogo con el gobierno de Daniel Ortega, y este informe explica las razones.
La Alianza Cívica Nicaragüense decidió este fin de semana retirarse de las mesas de negociaciones y expresaron a través de un comunicado que no regresarán hasta que hayan liberado a todos los reos políticos, el cese a la represión y los secuestros, el desarme de los parapolicías y la presencia de organismos internacionales como la OEA y la ONU como garantes internacionales. Por su parte, este fin de semana el secretario de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, Monseñor Abelardo Mata, dijo que los cambios en la República no pueden hacerse con Daniel Ortega en el poder.
Sí, estoy convencido cada día más de esto, que los cambios en la República no pueden hacerse jamás con Ortega al frente, que este señor no entiende de diálogo, lo que entiende es de astucia, de estrategias, tomar tiempo para sacar ventaja a sus propósitos, que se está amarrando una catamal y que nos van a presentar como una hermosa conclusión. Buscar soluciones a medias, darle larga a los problemas, que aquí no haya justicia en el fondo. No un solo acusado hay en los tribunales de la gente que ha matado a estos 500 y pico de ciudadanos nicaragüenses. Todo el delito de lesa humanidad contra los 29 niños que han caído y todavía cuando se sigue en estos días apresando gente a medianoche, cateándole las casas sin orden y mucha gente huyendo. Creo que no, esto no es democracia y esto no es justicia. Y no podemos callar ante esto y permitir que aquí se diga, aquí no pasó nada y aquí comencemos de nuevo. No podemos. Eso, la iglesia no se prestará a eso.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio Martí.
Y el gobierno colombiano ha impugnado algunos de los artículos de la ley creada para implementar el acuerdo de paz con la desmovilizada guerrilla de las FARC, informa desde Bogotá Federico Fulleda.
El presidente colombiano Iván Duque impugnó 6 de los 159 artículos de la ley que le dio vida al Tribunal de Justicia Especial de Paz, creado por acuerdo para juzgar los delitos cometidos por los jefes y guerrilleros de las FARC, y advirtió que las personas acusadas de crímenes de lesa humanidad no pueden ser perdonadas y deben responder ante los tribunales por sus acciones violentas. En un discurso a los colombianos que fue transmitido por televisión, el mandatario señaló que ahora las dos cámaras legislativas deberán revisar esos 6 artículos y adoptar una decisión. Sobre la impunidad por los delitos de lesa humanidad, Duque dijo:
se objeta también el parágrafo 2 del artículo 19, que trata de la renuncia a la acción penal frente a los crímenes de lesa humanidad, genocidio o crímenes de guerra en relación con quienes no son máximos responsables. Esa renuncia a la acción penal es inconveniente porque constituiría impunidad. El Estado no puede renunciar a perseguir a los responsables de los delitos de lesa humanidad sin haber agotado todos los esfuerzos para encontrar la justicia y la verdad.
La impugnación del presidente a los 6 artículos originó un debate nacional entre los partidarios del gobierno que respaldan la decisión y opositores, especialmente grupos políticos liberales, socialistas, comunistas e independientes, que consideran que es un golpe al acuerdo de paz firmado por Juan Manuel Santos y las FARC. Desde Bogotá, Federico Fulleda, Martín Noticias.
Y si usted quiere mantenerse informado de todo lo que ha ocurrido durante el día, no deje de sintonizar esta noche a las 11 el noticiero con Arián González y Bruno Tocars aquí en Radio Martí, 11 de la noche.
Y de muy alentadora califica la ONU, que dirige el esfuerzo mundial en la lucha contra el SIDA, la noticia de un segundo paciente con VIH en remisión. Henry Llanos tiene la información.
Científicos han estado buscando una cura para el VIH-SIDA por cerca de 40 años. Aquellos que lideran la lucha contra el SIDA en la Organización de Naciones Unidas llamaron a las noticias de que un hombre británico ha sido curado funcionalmente del VIH un avance.
The breakthrough gives us great hope.
El avance nos da una gran esperanza para el futuro, pero también muestra lo lejos que estamos del punto de terminar con el SIDA mediante la ciencia, así como la importancia absoluta de seguir centrándonos en los esfuerzos de prevención y tratamiento del VIH.
El hombre de Londres está libre de VIH después de recibir un trasplante de células madre de un donante con una mutación genética rara, una que lo hizo resistente al VIH.
We waited 16 months.
Esperamos 16 meses antes de parar en el periodo posterior al trasplante para asegurarnos de que el cáncer estaba en remisión, el paciente estaba bien y las medidas que teníamos del reservorio de VIH en el cuerpo mostraban que había muy, muy poco virus, si es que hay algo.
Este es el segundo paciente que no muestra signos del virus del VIH después de un trasplante de células madre similar. Los científicos continuarán buscando otras formas de curar el VIH, pero ahora saben que se puede curar o al menos poner en remisión.
Las noticias del mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona. Retiran episodio de Los Simpsons en el que interviene la voz de Michael Jackson.
Un viejo episodio de Los Simpsons con la voz de Michael Jackson fue retirado de todas las transmisiones futuras, dijo el productor del programa, James Brooks, al diario The Wall Street Journal, luego de la transmisión de un documental sobre el presunto abuso infantil por parte de la estrella del pop. En el documental Leaving Neverland, dos hombres adultos dicen que se hicieron amigos de Jackson y fueron maltratados por él cuando tenían 7 y 10 años a principios de la década de los años 90. El documental desató una mezcla de horror e incredulidad cuando se transmitió recientemente por el canal de cable HBO. Algunas estaciones de radio en Canadá y Holanda dejaron de reproducir música de Michael Jackson. Los herederos de Michael Jackson presentaron una demanda contra HBO diciendo que, o alegando que el programa violó un acuerdo según el cual el canal de cable no desacreditaría al artista. Fue revelado el secreto mejor guardado de la Capitana Marvel. Annette Bening es Marvel, la 4 veces nominada al Oscar, aparece en la cinta como la inteligencia suprema, la imagen divina de Artificial Intelligence, pero ella es apenas una manifestación, ya que la inteligencia toma la forma de la persona que Carol Danvers admira. Y al cierre, Gary Numan cumplió 61 años este 8 de marzo. Numan, cantante de Two Boy Army, llegó al número uno en el Reino Unido con el sencillo Our Friends Electric en 1979. Y al año siguiente, 1980, llegó al número 9 aquí en Estados Unidos con este sencillo que lleva el título de Cars. Alejandro Escalona, Washington.
54 minutos, ya llegan las emociones, las noticias con Pepe Lacayo.
Muchísimas gracias. Mañana reanuda la Champions League, la Liga Europea de Campeones, con dos partidos que no... Bueno, dos partidos mañana y dos el miércoles que hay que ver, especialmente mañana cuando la Juventus de Turín y Cristiano Ronaldo reciban en Italia al Atlético de Madrid. Ustedes recordarán que el Atlético ganó el partido de ida 2-0. Así que la Juventus va a tener que meterle 3 goles al Atlético Madrid y que no le metan ninguno para poder avanzar a la próxima ronda. El Manchester City de Pep Guardiola sí la tiene un poquito más fácil porque había ganado en Alemania contra el Schalke 3-2. O sea que inclusive puede perder 1-0 mañana o 2-1 y aún así avanzar a la próxima ronda de la Champions League. El miércoles, el actual subcampeón de Europa, el Liverpool de Inglaterra, juega contra el Bayern de Múnich de Alemania. Y el Lyon de Francia va a Cataluña y se enfrenta al Barcelona. Así que muy interesante. Estas dos...
Madrid, ¿eh?
Sí, no, impresionante. Esta mañana despertamos con la noticia de que Zinedine Zidane regresa a ser el manager del Real Madrid. Un contrato de 3 años garantizado. Ya hay muchos futbolistas como Isco, por ejemplo, uh-huh. Keylor Navas está muy contento,
sí,
porque siempre empujó a su gente.
Sí.
Y te digo una cosa, Solari, con las mejores intenciones que tuvo, el argentino que solía ser, sí, el manager hasta hoy, uh-huh, pero Zinedine Zidane, que ya ha comprobado que sabe manejar el equipo, varias veces campeón europeo,
así es,
especialmente levantaron la Champions League, sí, con él. Yo nunca entendí muy bien por qué se marchó. Vamos a empezar por ahí. Yo sé que siempre hay diferencias de opiniones.
Hay que preguntar a Florentino.
Pero no fue por dinero. Eso, no. Eso sí sé que no fue por, uh-huh, dinero. Pero yo siempre me pregunté, ganas la Copa Europea y renuncias como manager del Real Madrid. No puede ser. Pero bueno.
Ya queda por seguro de que la presencia de él va a significar más figuras en el Real Madrid.
Bueno, sí.
Por ellos, lo menos una buena dirección va a tener.
Ellos van a tener que contratar a alguien este verano porque ya básicamente el Real Madrid en este momento no tiene nada más por qué jugar. Está fuera de la Copa del Rey, fuera de la Liga Europea de Campeones y prácticamente fuera de la Liga Española, sí, también. Porque mentira que va a ganar todos los partidos que le quedan y que el Barcelona va a perder todos los partidos que le quedan. Así que, pero con Zinedine Zidane el próximo año, el Real Madrid va a tratar de hacer un fichaje de estos históricos.
Sí.
Quizás Mbappé del Paris Saint-Germain, un Neymar, uno nunca sabe, o a lo mejor van a Inglaterra, pero van a tener que contratar a alguien porque el equipo no está marchando bien.
Uh-huh.
Así que no se pierdan lo mejor de la Champions League. Mañana vamos a tener un resumen completo del fútbol europeo y también más tarde en el Duro Sin Guantes les vamos a contar qué ocurrió en la Liga este pasado fin de semana. En realidad no pasó mucho porque el Barcelona, el Atlético y el Real Madrid, los tres ganaron. Así que todo permanece exactamente como estaba. Pero también les vamos a decir lo que ocurrió en Inglaterra, Francia, Italia y Estados Unidos, así como la Bundesliga.
Estaremos pendientes.
Más, Pepe, deportes dentro de 1 hora y 5 minutos.
Gracias, Pepe. De esta forma hemos llegado al final de esta emisión del noticiero de Radio Martí, edición de las 5 de la tarde. Estuvimos acompañándoles
José Antonio Évora
y Ariane González. En la producción estuvo Berta Raval y en el sonido el ingeniero Efraín García. Muchísimas gracias por su sintonía. No pierda la sintonía porque en minutos el noticiero de Televisión Martí. Gracias. Buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás viendo...